Pues hoy cumplimos 45 años del intento de golpe de Estado del señor Tejero, que nos tuvo con el corazón en un puño durante casi un día completo, y que el rey emérito campechano, aparentemente, ya veremos si en algún momento conocemos toda la verdad, paró con aquella intervención en la madrugada del 23 al 24 en febrero del año 1981, que algunos recordamos todavía. Parece ser que durante el transcurso del año 2026 se conocerá el contenido de toda la documentación que hasta ahora es reservada, y así podremos saber qué fue realmente lo que ocurrió, aconteció en ese año 1981, en medio de esa transición que algunos denostan, pero que tan importante ha sido para el futuro y el presente de este país. Este fin de semana se ha vuelto a intentar sumar Izquierda Unida, Más Madrid y los comuns de Cataluña, especificar una nueva refundación de la izquierda a la izquierda del PSOE, para frenar ese pesimismo electoral que nos lleva todas las encuestas, a excepción de la del CIS, que para la izquierda del PSOE también son malas previsiones las que da el señor Tezano. Semana esta para la aprobación del decreto de las pensiones antes de que acabe el mes de febrero, y también para el escudo social. ¿Será también la semana del decreto Canarias? Pues pensemos que sí, pero va a ser que no. Y esta semana también, el jueves, la madrugada del jueves al viernes, se empieza la campaña de la tercera cita electoral de este año 2026. En esta ocasión le toca a Castilla y León, con el sitio donde Vox empezó a gobernar las comunidades autónomas. Está disparado en las encuestas, pero la última que conocemos en Sigma 2 no le da tanta relevancia al crecimiento de Vox en Castilla y León como en otras comunidades autónomas. Si hacemos caso a esa encuesta de Sigma 2, puede haber algunas cosas que leer en Castilla y León. Primero, que una vez que gobierna Vox, pierde potencia su marca electoral. Segunda, que el PSOE puede ser que resista mejor en Castilla y León que en Aragón y Extremadura. ¿Y por qué? A lo mejor está condicionada la encuesta Sigma 2 a que el candidato es el menos sanchista de los hasta ahora que se han presentado a las elecciones autonómicas. Se trata de Carlos Martínez, una persona del Partido Socialista Obrero Español que no ha sido excesivamente afín a Sánchez. De hecho, apoyó la candidatura de Madina y la de Susana Díaz. A lo mejor, pues tienen que pensar, no van a pensar nada. Si son menos, peores los resultados, será culpa del candidato. Y si son mejores los resultados de lo esperado, será gracias a Sánchez. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no. Pero bueno, la noticia del día, sin lugar a dudas, es la muerte del Mencho, que ha desatado el caos en México, con bloqueos, coches ardiendo, guaguas ardiendo, ataques, casi un estado de guerra en 16 de los 33 estados mexicanos. La presidenta llama a la calma, la embajada española llama a la calma también a los españoles residentes y turistas que intenten salir lo menos posible, porque la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación hace 3 décadas, ha consternado a México. El mayor proveedor de fentanilo de los Estados Unidos ha sido batido por el ejército mexicano, que ha contado con el apoyo de la inteligencia americana, que tenía puesto a precio en 15 millones de euros a la cabeza de este narcotraficante. Sin lugar a duda, es un duro golpe al narcotráfico, que está siendo contestado con incidentes gravísimos en todo México. Bueno, pues hay más noticias en el ámbito internacional, porque la Unión Europea hoy puede ser que vote en contra de seguir manteniendo las relaciones comerciales pactadas en el mes de junio con Estados Unidos, con el señor Trump, porque después de que el Tribunal Supremo le dé un varapalo importante al intento de volver a enredar con la guerra comercial de los aranceles, la Comisión Europea está un poco cansada y considera que con el 15% que se había negociado en junio era suficiente y que ya está bien. A lo mejor hoy vota en contra de seguir manteniendo ese tipo de convenios, ese tipo de acuerdos con el señor Trump. Lo que sí está claro es que, a pesar de los pesares, y a quien no le guste, es evidente que en Estados Unidos hay separación de poderes. Y el Tribunal Supremo, a pesar de que los jueces han sido elegidos mayoritariamente por Trump y que son mayoritariamente conservadores, no son mayoritariamente elegidos por Trump, hay 4 creo que los eligió Trump. Da igual quién los haya elegido, da igual, porque la independencia del Poder Judicial en Estados Unidos está fuera de toda duda. Aquí en España ya nos gustaría a nosotros. Y el servicio secreto abatió este fin de semana a un joven armado de 21 años que intentaba asaltar la residencia de Mar-a-Lago. Trump no estaba en Washington, pero armado con una escopeta y con un bote de gasolina, intentaba entrar y bueno, el servicio secreto acabó con su vida. Mañana se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania, 450.000 desplazados al año, solamente en el último año. Y siguen a los ataques a través de drones y de misiles a instalaciones energéticas en Ucrania, intentando dañar a la población civil con otro verano, otro invierno durísimo. Ucrania intenta zafarse del acoso ruso, intentando atacar la base de misiles supersónicos que también está usando el señor Putin. Todo parece que al final la negociación tendrá que ver si Rusia quiere aceptar o no que con el territorio conquistado ya es suficiente, porque pretende ocupar todo el Donbass y Ucrania le pide que se quede las cosas como están y que le devuelva la central de Zaporilla. Parece que no va a ser fácil que esto llegue a buen puerto, y eso que Trump decía que en una semana lo arreglaba. Lo que está cada día peor es la situación en Cuba, que ha salido a la búsqueda de ayuda internacional tras la mayor crisis energética sin precedentes por el bloqueo de Estados Unidos y el cese de la entrega de petróleo por parte de la Venezuela de Maduro, que por cierto, la de ex Maduro, porque ya Maduro ya no está, ya está en la cárcel. Por cierto, hay que ver también, todavía está en veremos lo de Zapatero y sus hijas, ¿eh? No digo nada, pero lo digo todo. Huele mal lo que está por ahí conociendo. Se pasa bien las teorías de las conspiraciones, hasta que no esté un poquito más demostrado no me gusta hacerme eco, pero ya saben ustedes que hay movidas con respecto a unas empresas que pagaban a amigo Zapatero y a sus hijas, que precisamente desaparecieron el día que capturaron esas transferencias económicas, el día que capturaron a Maduro. Y además a un sindicato que algunos pueden decir que es poco de fiar, pero bueno, se dedica a poner denuncias a políticos y a gente como Urdangarín, creo que es Manos Limpias se llama, o Asteoir, no sé si uno de los dos ha sido. Él ha puesto en el juzgado de Nueva York una denuncia a Zapatero por las conexiones con el señor Maduro. Pero bueno, en Venezuela sigue habiendo problemas porque 200 presos políticos se han puesto en huelga de hambre, ya que la ley de amnistía aprobada el jueves para ellos, para estos 200 presos políticos, es un cuento chino. No se han liberado esos 1.600 que estaban prometidos, y sigue habiendo problemas para hacer la transición de la dictadura bolivariana a una democracia un poquito más sólida. El futuro del Sáhara también se va a hablar esta semana en una reunión en donde van a estar los países implicados, todos menos España, está Mauritania, Marruecos y Argelia, sin la presencia de la ONU y sin, por supuesto, nada que decir los canarios. Y aquí en el ámbito canario, pues tenemos que hablar de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha estimado en 425.000 seres humanos los que se dieron cita este sábado en el Sábado de Piñata, durante más de 18 horas de actuaciones musicales ininterrumpidas, entre los que destacaron Sebastián Yatra y Nicky Jam. El Sábado de Piñata ha dejado también 123 personas atendidas en el Hospital de Campaña del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y en cuanto a los puntos violetas, tan solo dos mujeres han sido víctimas de violencia machista que negaron la posibilidad de denunciar una vez que fueron asesoradas. Aquí en el Puerto de la Cruz, gran coso apoteósico que consolida el carácter internacional del carnaval del Puerto de la Cruz. Ese color, ese ritmo, esa proyección internacional es uno de los actos más esperados del carnaval internacional. También se produjo el Mascarita Ponte Tacón, que reunió a 419 participantes, miles de espectadores en el acto más irreverente y multitudinario del carnaval internacional del Puerto de la Cruz. 36 años van ya de Mascarita Ponte el Tacón. También es noticia que el sector audiovisual de Tenerife ha cerrado el año 2025 con cifras récord, tanto en empleo como en impacto económico. Los datos los ha ofrecido Tenerife Film Commission, el departamento de turismo de Tenerife, que se encarga, que le podía haber puesto un nombre español al turismo de Tenerife, pero bueno, le ha puesto Tenerife Film Commission. Se ha encargado de fomentar la producción audiovisual en la isla a productoras extranjeras, nacionales y locales, con proyectos de cine y series de televisión, así como animación, publicidad y postproducción. 4.300 empleos, casi un 15% más que en el año 2024, y un impacto económico que supera los 117 millones, casi un 15% más que la cifra del año 2023. De momento, seguimos batiendo récord en las cifras, en los récords de empleo y en el impacto económico del sector audiovisual. Pero de todas maneras estamos muy lejos que con 117 millones de PIB podamos competir con el turismo. En Cuba sobrevivimos gracias a nuestras familias, es la portada del periódico El Diario de Avisos del día de hoy. Dice que gracias a las familias canarias y de Miami sobreviven en Cuba. Jorge Naranjo, descendiente de isleños, alerta de que las medidas tomadas por Trump casi ha dejado en la indigencia a todos los cubanos. No hay transporte público, la gasolina está muy cara, los apagones duran más y faltan ya muchos medicamentos imprescindibles para la vida de los cubanos. Peligra el futuro de los 300 animales del albergue de Ravelo. Ya habíamos hablado de este tema hace un par de semanas. La protectora ADEPAC convoca una protesta el próximo día 27 de febrero para que en frente del Cabildo se tome en consideración la suspensión de la subvención que permite que ese refugio en Ravelo atienda a 300 animales. Y la Comisión del Vaticano va a visitar las islas en marzo para organizar el viaje del Papa León XIV. La delegación elaborará esa hoja de ruta con el objeto de hacer un preliminar y planificar la llegada del Papa al archipiélago. También queremos comentarles algo sobre las tarifas de AENA. Subirlas sin mejorar el servicio. 43 céntimos por pasajero, lo que supone una subida del 3,8% para el periodo 27-31. ¿Creen que esto es bueno, malo, regular o no sirve para nada que se hagan estos incrementos? No va a afectar para nada.